Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van estos cuerpos? ¿Las mentes bien? Nos lavamos,
no,
los,
sí.
Nos lavamos los dientes. Importante mantener los comedores a punto siempre, ya sabéis. Es importante porque, yo lo digo siempre, cuando tienes un problema dental, te duele todo el cuerpo y estás hecho polvo. Y te dicen, esto es de las muelas, esto es de tal sitio. Sí, sí.
Wow.
Que sí, que puede ser perfectamente. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y en @mentesfm, pues tenéis todo lo de las redes que tiene que ver con esto. Y tenemos,
wow,
un WhatsApp. WhatsApp que es el 601-604-470, donde podéis mandarlo lo que tengáis a bien y nosotros ya haremos con ello lo que corresponda, ¿eh? Tranquilos, no hay ningún problema. Podéis hasta insultar, tenemos mucho. De hecho, el 98% de los mensajes son insultos. Ya los pasaremos algún día, en especial. Estas son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Been beat up and battered around.
Wow.
Been sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Situations changeable, situations terrible, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really care?
Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been fucked up and I've been fooled.
Ay, qué bonito es madrugar, señor, y reunirte en la casa y empezar a llamar a gente y tal, y con unos cuantos colegas con mucho talento, por supuesto. Y ponerte a hacer música y decir, ahora vamos a llamar a Roy Orbison, que vive,
wow,
por allí cerca y tal. Y aparece por allí Roy Orbison y se ponen a cantar.
Jeff Lynne.
¡Ah, qué bonito, qué bonito!
¿Cuánto influenció Jeff Lynne en la historia de la música, no?
Sí, señor. Señoras y señores, tenemos con nosotros a Nacho Vidal. Está aquí. Somebody to lean on. Es alucinante el tener amigos así. Poder llamar a Ignacio Vidal y decirle, vente tío, que vamos a hacer... ¿Te ha gustado la presentación, el tema?
Me ha encantado.
Está
normalmente genial. Me presentabais con los Stones, ahora habéis,
sí,
cambiado.
Hemos cambiado, bueno, pero bien, en el cambio está un poco también el,
está bien,
el tema de...
Hacía mucho que no venía.
De probar, siempre hay que probar cosas. Y claro, y tener... ¿Te ha dado la tos tonta?
Cuando he dicho Nacho Vidal me da la tos por la risa.
Bueno, es que mi madre me llama Nacho.
Claro, es que a Ignacio todo el mundo le llama Nacho, sí. Y es también un privilegio pues tener talentos amiguetes y poderlo llamar y decirle, vente...
Me pasó una vez, me pasó una vez. Tú te llamas Nacho Vidal y canto con la polla.
Sí, sí.
Es verdad.
Ya ves tú. Hablando precisamente de cantar, digo, tenemos Ramoncín con nosotros.
Con el micro, ¿no? Con la garganta.
Canta con el micro, efectivamente.
Esto que hemos estado oyendo ahora es oír las voces. Esto es como ir
las voces ancestrales. Esto es sí. como ir a cantar a los muertos.
Efectivamente.
Porque quedan dos en pie.
Quedan dos en
y
pie.
Y uno medio en pie nada más.
Sí, sí.
A Dylan no se le oye prácticamente, que hace lo de siempre, esconderse en estas cosas. Siempre diciendo, ¿yo qué hago aquí, no?
Hombre, cuidado.
Pero
que...
Tom Petty, Roy Orbison
claro.
y Josh Harrison, por desgraciadamente supuesto. Desaparecidos. Cuando Springsteen grabó el disco Born to Run, ese, yo creo que es su mejor disco, pero es lo que yo creo nada más. Dijo, cuando grabamos aquel disco, queríamos sonar como Phil Spector, que las letras fueran como las de Dylan y cantar como Roy Orbison, pero todo el mundo sabe que nadie canta como Roy Orbison.
Por eso llamaron...
El hombre de la peor suerte del mundo.
Claro, claro, es cierto, era gafe, macho.
Cierto, gafe total.
Gafe total, macho.
Gafe total.
Acojonante.
Wow.
Ahora, luego os contaré una historia de un amigo mío, Emilio el gafe, que también no tiene a ver con nuestro Emilio. Con
Emilio, Emilio, ¿qué pasa?
Don Emilio que está aquí, pues mira, él dice wow y no, que es lo que...
Wow.
Es, lo dice perfecto.
¿Y cómo?
¡No!
Y el no, que es cuando le pedimos que diga no y tal. Pero está contratado única y exclusivamente para eso. Tengo que decir que lo de los marqueses está grabado. Es un sample.
Vale. ¿Dónde los marqueses?
Esto está grabado. Lo otro es en directo.
¿Pero wow. ¿Dónde los marqueses?
¿Ves? Lo hace Ignasi Vidal perfectamente.
Sí, lo hace muy bien.
Lo hace muy bien.
Bueno,
sí.
Oye...
Es lo que mejor hago en la vida.
¿Cómo hemos comido hoy aquí en ese sitio?
A ver, hoy estamos, voy a contar, estamos en el Andele. El Andele es un lugar de culto, evidentemente, porque es el mejor... Vamos, no he dicho por mí, lo he dicho Ramón
sí,
hace
señor,
un momento.
Señor, mejor mexicano de la ciudad.
Sí, señor.
Pero de verdad.
Me gusta, como lo
o,
dices.
O el mejor restaurante con cocina mexicana
de la ciudad.
Además, al lado del Hospital de Jornaleros,
sí, señor.
Esa joya que hay ahí de Antonio Palacios.
Es una joya preciosa.
De ese arquitecto señor, que sí, debería tener un reconocimiento en esta ciudad. Vamos, cuando yo sea alcalde, el primer tramo de la Gran Vía se va a llamar Gran Vida Antonio Palacios.
Sí, señor.
Pero eso
bien,
te compramos
la historia.
Ya falta poco, ya te lo digo.
No te podemos comprar la alcaldía,
será,
pero...
Será el primer alcalde que beba tequila.
Sí, es cierto. No.
Perdona, será el primer alcalde que beberá tequila y no lo ocultará.
Y no lo ocultará.
Me estoy tomando un tequila.
Está tomando un tequila con ¿cómo se llama
con
eso?
Con sal de gusano.
Sal de gusano, efectivamente.
Y un poquito de lima.
Qué bueno está eso.
Así, salud para todo el mundo. Dios,
está genial. Bueno, como digo, Ramón, estamos en la calle Raimundo Fernández Villaverde 26.
Donde los marqueses.
Bueno, y la calle que más le gusta decir a Mariano Rajoy. ¿Tú no has oído a Rajoy decir esta calle cómo es?
No, pero mira, tengo el teléfono directo de él. Tío.
Llámale.
Sí, le vamos a.
Sí, llámale.
Le vamos a llamar a ver si.
Un ratito le llamamos.
Márcame el teléfono de Rajoy, de Mariano. Sí, de mi tío, sí. Vamos a llamarle ahora, a ver si se quiere poner. Y que nos diga eso, porque yo voy a decir, me ha dicho Ramoncín, ¿qué tal? A ver,
sí,
a ver qué dice.
Hombre, Ramoncín.
A ver, tú tienes buen rollo con él, ¿no? Con Mariano.
En los últimos años fue el mejor ministro de Cultura que hubo.
Sí, señor.
Las cosas como son.
Efectivamente. Sí, señor, mejor ministro de Cultura.
De presidente, no.
Bueno, sí,
hola, buenas tardes. Don Mariano, soy Mariano.
Hombre.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pero llamo por lo del gas.
No. Estamos haciendo mentes peligrosas. Que estamos en Onda Madrid, no sé si lo sabía.
Son de los marqueses.
Sí.
Ah, ya, ustedes son los de la broma.
Ah, exacto, lo de los que hacemos tonterías y eso. Sí, sí.
Claro.
Sí. Eso le preguntaron una vez a Félix el Gato, un
¿a
señor.
Quién?
A Félix el Gato, no
también
sé si lo conoce.
¿El del gas?
No, este también es humorista. Y vamos, digo, también es humorista, vamos. Y a él le preguntaron un señor una vez, dice, perdón, ¿usted qué hace las tonterías en la tele, no? Le dijo él. Y dijo él,
es
bueno,
que la pues, tele
no la mira mucho, ¿no?
No la veo.
¿Sabe usted con quién estoy? Con un conocido suyo, no sé si amigo, pero
quién?
De hecho él habla muy bien de usted, de hecho dice,
sí.
Y no acaba, vamos, lo dice continuamente, que es el mejor ministro de Cultura que ha habido últimamente en, este, en este país.
Wow.
Él es Ramoncín, que está con nosotros. Que
pero él era ministro.
Ah, habla de usted, dice.
Sí. Yo fui ministro.
Sí, es cierto, exacto.
Entonces, también fui presidente.
También, sí, es cierto, lo recordamos todos.
Con menos suerte.
Con menos suerte, sí, es verdad.
Hice lo que pude.
Claro.
En esta vida todo el mundo hace lo que puede.
Efectivamente. Tengo a Ramoncín, que si quiere usted saludarle.
Hombre.
Está aquí de cuerpo presente.
Hombre.
Ramón, tienes a.
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás?
Sí, sí.
Hombre, ahí está
tiempo?
La puerta de Alcalá.
Sí.
Es esa, ¿no?
Esa.
¡No!
Al lado del bar ese donde te pusiste ciego
sí.
El día que tenías que irte del Congreso.
Sí. A ver, exactamente, muy cerquita de ahí. Y además...
no, y tiene otra famosa.
Sí, tiene una que es litro de alcohol, no sé si la conoce.
Sí, ¿eh? Esa me gusta.
Esa es
mucho.
Muy buena.
Esa a
es
mi
muy
mujer
buena.
Le gusta mucho esa.
Sí, sí, ¿no?
Yo soy más de tangos.
Pues estamos en Raimundo Fernández Villaverde 26, en un sitio que se llama El Ándele. No sé si le gusta la calle, ¿conoce la calle?
¿Cómo?
Raimundo Fernández Villaverde.
Raimundo era amigo mío.
Sí.
No sé si era ese.
Ah, bueno, puede ser, hay muchos.
Pero yo tenía un amigo que se llamaba Raimundo, sí. muy buena persona.
Sí.
Y mira que estoy a punto de ponerme a hacer la siesta.
Sí.
Me coge usted un poco indispuesto.
Siento.
¿Raimundo está por ahí?
No, Raimundo Fernández Villaverde, en la calle donde estamos.
Ah, donde los marqueses. Siento,
no, ¿Raimundo sí. qué?
Siento mucho haberle...
Fernández.
Fernández. Sí.
Raimundo Fernández.
Villaverde, sí.
Wow.
Es un nombre complicado.
¿Eh? Sí.
Bien.
Bueno,
¿Y ustedes me llamaban exactamente?
No, yo, perdóneme que yo le haya...
Yo me he retirado,
sí.
Como ustedes.
Ya lo sabemos.
Yo siempre viví retirado. Señor que vivía retirado.
Sí, don Mariano... Muy a mi pesar, ¿eh? Porque yo he sido fan suyo y sigo siéndolo, ¿eh?
Claro, por eso le digo.
A mí me encantaría, por ejemplo, llegar algún día a correr como usted.
¿Correr?
Sí, ya se lo digo. O sea, ahora estoy un poco en el intermedio, digamos que...
Procuro mover los músculos,
voy haciendo...
es bueno para la salud,
sí.
Es bueno para...
Claro que sí,
es bueno
claro
para...
que sí.
Yo estoy... Uno tiene que estar activo, sí, ¿no?
Estoy haciendo un programa exhaustivo para poder correr. Ya he hecho el primer curso, que es llegar a correr como Biden... Y luego ya el segundo es correr como usted, que ya es... Vamos, ahí eso ya es... Eso es lo más alto que existe en comparación con cualquier cosa, que como los cojones de cabello de espartero, que es lo máximo de...
Raimundo, sí. ¿Cómo se llama?
Raimundo Fernández Villaverde.
Raimundo Fernández,
sí.
Villaverde.
El número, que no sé si le complica, 26.
¿26?
Sí.
Y ahí se come.
Mexicano, no sé si le gusta la comida.
Agárrame con la mano.
Ah, es un chiste, ¿no? Que ha hecho don Mariano.
A veces hago chistes. Sí. Justo cuando
es ese humor socarrón gallego, claro, que usted tiene,
claro,
¿no?
Claro
que sí. Bueno, pues nada, discúlpeme por haberlo cogido.
No, siempre es un placer hablar con usted, sí. Don José. No,
sí,
siempre,
Mariano,
perdón.
Sí,
siempre es un placer hablar, sí, con ustedes y con la gente.
Una maravilla, muchas gracias. Nada, era para hacer...
¿Cómo le va con el programa?
Bueno, en principio bien, lo que pasa
no
es que...
¡No sé!
Como no tenemos EGM, no sabemos exactamente...
Pero hombre...
Pero la respuesta es muy buena. La respuesta es buenísima.
¿Es buena?
Buah, buenísima.
Le atienden.
Todo el mundo nos llama...
Si usted necesita algún cable que le eche por el, sí, por ahí, yo se lo puedo echar.
Hombre, pues
ahí
no estaría mal, no, nunca viene mal.
Yo conozco a la presidenta, ¿sabe usted?
¿Ah, sí?
Sí. Hay que hablar con ella de lejos, pero
sí.
Bien. Pero yo me entiendo.
Perfecto, pues a mí me encanta. Yo tener amigos hasta en el infierno, vaya, me da igual.
Pues ahí está, justo.
Bueno, don Mariano, que era, le llamamos un poco para hacer la bromita, porque ha dicho Ramoncín que a usted le gustaría decir el nombre de Raimundo Fernández Villaverde.
Fernández Villaverde.
Y del Rivero.
Sí, sí. En el Ándele. El Ándele es el local, el
es
restaurante.
Es un nombre muy largo ese.
Ándele.
No, el otro.
Raimundo Fernández Villaverde.
Fue como usted, presidente del Consejo de Ministros en la época de Alfonso XIII.
Sí,
yo no estaba ahí, entonces no lo conocí, no lo conocí. Pero yo también tuve algún ministro,
sí,
y también importante,
¿sí?
Interesante. Sí.
Muy bien, felicidades. Sí.
Gracias. Lo hicimos bastante bien.
¿No estaba usted durmiendo la siesta?
Siempre.
Pues venga.
Bueno, don Mariano, nos gustaría que viniera...
Este Ramoncín es incorregible.
Es incorregible, sí.
Es que no deja títer, sí, con cabeza.
Sí, es transgresor hasta un punto, vamos, inexplicable realmente, vamos a ver.
Mira que yo le propuse...
Sí, tranquilo, ya sabemos que es de humor lo que usted dice. Sí.
Yo quería poner una plaza en Madrid.
A Ramón. Pues no estaría mal, ¿eh?
Una placita.
Chelly, por ejemplo, la plaza Chelly, a Ramoncín, sí, señor.
La plaza Ramoncín.
Sí, señor.
Sí. Fue una propuesta, pero no me dio tiempo. Ramoncín, nunca me daba tiempo a hacer nada.
Podría estar muy bien. Ramoncín Place, estaría muy bien.
Por ahí, por el barrio, sí, bien, gracias.
Estaría bien. Gracias. Es una buena propuesta que podría usted hacer a sus conocimientos.
Sí, se lo... esto todavía no descarto, bueno, no descarto tirar de algún contacto. Y,
por eso le digo. O sea, usted tiene hilo directo con... En fin.
Para depende de qué cosas hay que morirse y no conviene.
Sí, efectivamente.
Sí, sí.
Bueno. Él lo dice por él, no por usted. No sé si lo ha pillado. No, era por él que lo ha dicho. Yo recuerdo la última vez que vino usted, que estuvo en cuerpo presente en este programa y que le quisimos a invitar a un café y dijo que no, que se iba a espabilar mucho.
A mí me gusta más... el café espabila mucho.
Sí.
A mí me gusta más el brandy.
¿Le gusta el brandy?
A mí el brandy me va muy bien. Sí. Me
no sabía que era usted bebedor de brandy, don Mariano.
Me encanta el brandy.
Ah, qué bien.
Sí, yo pues soy
en eso tenemos una afinidad, realmente.
Sí, a mí el brandy me pone a tono.
A mí también. El brandy y más cosas, pero bueno, el brandy sobre todo. Me encanta.
Sí, pero bueno, aprovecho para felicitarles a todos por este programa tan bueno.
Muchas
en la
gracias.
SER, en la SER.
No, no, en la SER es la cadena hermana. Esto es Onda Madrid.
¿Esto es Onda Madrid? ¿Eso
sí,
todavía Onda Madrid existe?
Sí, sí.
Ah, bien. Bien, pues les felicito por ese programa en Onda Madrid.
Sí.
Es fabuloso.
Que se vuelva la siesta.
Sí, sí. Bueno, no le queremos molestar más, don Mariano. Váyase usted a dormir.
Buenas noches.
¿Usted la siesta la hace como don Camilo José Cela, con Padre Nuestro?
Yo me acuesto ahora y me levanto a las 11 de la mañana, más o menos.
Sí. Bueno, perfecto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, don Mariano.
Gracias.
Ya estaremos en contacto.
¿Cómo va el Madrid?
El Madrid campeón de Europa, otro
Perfecto.
Año. Más. Sí,
me voy a dormir, sí, pues.
Sí. Venga. Gracias, ¿eh? Adiós, don Mariano. Hasta luego, adiós. A mí me gustaba cuando lo llamamos, te das cuenta, o sea, no te dice, no, ahora no puedo hablar o tal, no, siempre.
Se pone siempre
a hablar. Mira, córtale. No, lo que pasa es que él se duerme enseguida. Él,
que ya está sobando.
Sí.
Qué tío, qué
fantástico. Oye, si os arrimáis a los micros es casi
qué
mejor.
Tío,
casi
tío.
Mejor,
Le echáis de menos.
Ya estáis más acostumbrados al tema de la tele y claro, creéis que esto es todo...
Le echáis de menos, a Rajoy.
Yo sí, yo le echo mucho de menos, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien con don Mariano.
Qué grande es.
Y nada, y además, ojo, un político excelente. A mí me encantaba verlo en el Congreso. Sobre todo en esos enfrentamientos cara a cara y tal, cuerpo a cuerpo.
Buen
¿no?
orador.
Era buen orador, sí. Es buen orador.
A mí me encantó aquella vez que siendo presidente del gobierno se dirigía a Pedro Sánchez y dice, señor presidente. Yo no sabía, a veces sí, no sabía
dónde estaba.
Ah, pero
sí lo sabía, lo que pasa que su cabeza
claro,
era muy...
Un puñetero visionario.
Personaje.
Efectivamente, dice, esta me la va a liar, fijo. Ya lo
uno que le están haciendo una moción de censura y se va a un restaurante a un kilómetro a ponerse hasta arriba y sale con el fletín. ¿Qué tal? Muy bien. Ya, usted ya no es presidente ya, pero me he puesto esta noche.
A ver. Qué personaje, genial, don Mariano Rajoy, sí señor. Oye, por cierto... teníamos un tema recurrente, pues tenemos la mesa llena de papelotes, de
wow.
toda la escaleta, la gente que trabaja en este programa, que son una legión, realmente tenemos un montón de gente que está colaborando con nosotros, afortunadamente, ¿no? Y tienen todo pues muy medido en este programa, va todo cada segundo, sabemos perfectamente lo que va a pasar. Pero si dejamos algún momento a la improvisación, quiero decir, un momento muy puntual en el que dejamos la improvisación. Y en eso se ha colado hoy un tema que ha propuesto Ramoncín, que hablando de los culos.
Sí. Porque... Y de los isquios.
Y los isquios, wow. efectivamente. Porque la teoría de Ramón es no nos sentamos nunca en el culo. De hecho, el culo no sirve absolutamente para nada.
¡No!
No y ni te hace equilibrio, ni... O sea, que tú en realidad te sientas sobre los isquios.
Sí, no, pero no es una ocurrencia
No,
mía.
no, para nada. Es un estudio, sí, ojo,
estudio
muy sesudo. Cuidado.
El gran Arzuaga y claro. su libro con Juan José Millás hablan de esto y han hablado de esto abiertamente
sí.
en muchos sitios y efectivamente es así. Cualquiera que esté sentado, que meta las manos justo en donde esté sentado, se
sí.
mueva
a de un lado a
derecha,
otro.
Adelante, atrás y verá sí. que está sentado en los huesos.
Exacto.
Entonces, la conclusión, que es una cosa muy bonita que decía Arzuaga, decía, podríamos decir de nosotros que somos la única especie que tiene culo.
Exacto.
Y ahora viene, claro, ahora ya a partir de aquí a especular, ¿no? No nos sirve para andar, no nos sirve para el equilibrio, no nos sirve ni siquiera para sentarnos.
Sí, ¿para qué sirve?
¿Para qué nos sirve? De los glúteos, hablo de los glúteos.
Los glúteos, sí, esto vamos a hablar de...
El culo con el recto.
Exacto, que es otra cosa. Digamos que eso es una cañería, pero vamos.
Yo llego a la conclusión de que el culo sirve en la especie para que nos gusten los hombres o las mujeres.
Ah, sí.
O ambos. Y dependiendo de qué gustos tiene cada uno, claro.
Yo he tenido siempre buen culo, fíjate.
Sí,
siempre.
Pues ya está.
Lo que pasa es que últimamente lo oculto mucho.
Pero tú de mal asiento no.
Claro, a ver, porque yo me voy sentado, entonces, claro, no. Lo que sí tengo es un conocimiento exhaustivo sobre los culos y te puedo hablar por la altura a la que yo camino, que, o sea, como voy sobre ruedas, digamos, llevo la altura y voy viendo los culos absolutamente de todos. O sea, en una manifestación, por ejemplo, yo no veo al orador ni veo solo veo los culos de la gente.
Wow.
Es maravilloso. Es fantástico. Y eso te llega a la conclusión que los culos son como las opiniones.
Efectivamente, cada uno tiene uno.
Pero hay culos.
Hay culos y culos.
Exacto.
Y hay culos. Realmente hay culos que... Hay gente que el culo se lo cuida y se hacen unos seguros sobre el culo. ¿Tú tienes seguro de culo, por ejemplo, Ignasi?
No, seguro que no.
No tienes, ¿no? Pues deberías tener, porque últimamente veo que se te está mermando un poco el culete, ¿eh?
Yo no tengo culo, de hecho.
Estás...
Me dice que tengo culo carpeta, ¿no? Mis hijos se meten conmigo, por eso no tengo culo.
Eres campeón de natación, nada por delante, nada por detrás.
Nada.
No lo he visto. A ver,
pero
esto,
culo tengo poco.
Perdona un momento, Ramón, esto es como el balón.
O sea, me quedan bien
mili,
los pantalones y ya. Con
como
eso.
El valor en la mili, se le supone.
Yo tengo culito.
Tú tienes culito.
Sí, culito. Sí, mono.
Culito, o sea, de caminar y decir, mira, qué culín.
Sí, culito, exacto.
Exacto, sí.
Las fotos en cuando estoy cantando y tal, las chicas hacen fotos del culito. Mira,
sí, señor. Mira, una de las imágenes que yo recuerdo en mi vida, hablando de culos, yo venía de Badajoz, donde yo soy, sabéis que yo soy extremeño, soy de Badajoz, nací en
donde los marqueses.
Y venía de Badajoz a Madrid en la época en que todavía no estaban las autopistas. O sea, había todavía muchos tramos de carretera que eran de dos sentidos, solamente dos carriles, uno para ir y otro para volver. Y entonces pues se organizaban unas caravanas, los fines de semana era una cosa loco, y en Semana Santa no te cuento, bueno, y el puente de agosto, bueno, era una cosa de locos. Y entonces yo venía, recuerdo, con mi familia, con los chicos, señora, y veníamos en el coche, yo venía conduciendo, y venga, y ahí pues, y avanzabas un poquito y otro y tal, y parada y tal. Y en un momento el cielo se empieza a poner oscuro, 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 aquello, y ya se viene la noche. Y entonces, bueno, pues todo oscuro, y los relámpagos y los truenos y tal, y toda una noche así realmente te estás preocupante y dices, tú va a caer, bueno, la mundial. Bueno, pues iba un autobús delante de nosotros, un par de coches, ¿vale? Y en un momento la gente del autobús ya no eran como ahora los autobuses que llevan baño y tal, en esa, pues no, que tenía baño el autobús. Entonces bajaron un montón de señoras, ¿vale? A miccionar, o sea, a hacer pis en el borde de la carretera. Y allí bajaron todas sus pantalones y, o subieron sus faldas, bajaron sus bragas y demás, y se pusieron de cara hacia el campo para hacer pis. Y entonces, en un momento dado, hubo un relámpago enorme y fue como un flash. Y se vieron todos los culos pegados a la carretera.
Wow.
Allí toda, bueno, fue una, o sea, eso era
un espectáculo.
Lo que pasa es que no había móviles en ese momento. Pero era haber hecho una foto y decir, mira, me la pongo en la pantalla porque es alucinante. Un montón de, una fila de culos. O sea, lo mismo que en el campo del Barça, en la parte de arriba, que por eso se llaman culés, ¿no? Tú eres, o sea, del Barça.
Es una de las teorías, la una otra vez, porque...
Nunca la palabra espectáculo fue tan acertada, ¿no?
Espectáculo.
Sí, es una de las teorías
¿Te das cuenta? Culés.
Qué bien traído, Ramón.
¿Has visto?
Qué bien, espectáculo.
Y también decían que era porque empezaron a jugar en un campo de coles, un campo donde se plantaban coles.
Sí.
O sea, hay varias teorías de por qué.
Pero esta es más suave, ¿no? La de los culos es más...
La de los culos es que realmente en el primer estadio que tenían, en las últimas gradas, desde la calle veías los culos de la gente sentada. ¿Sí?
Claro, lógicamente. Y de ahí viene lo de...
De algún sitio tiene que vivir, pues no tiene, es una palabra que no tiene ningún sentido, ¿no? Claro, ahora es precioso llamarse culé. Es precioso,
sí, sí, sí. Tú eres culé, pero, o sea, a ver, yo tengo una teoría.
No vamos a tocar eso.
No, yo tengo una teoría. Yo sé que tú eres del Real Madrid, pero no lo sabes todavía. ¿Vale? O sea, no eres consciente.
Yo soy del Barça.
No, ya lo sé que eres del Barça, porque tú te prodigas en ser del Barça, lo dices, soy del Barça y tal. De la misma manera que Ramoncín, por ejemplo, no es del Barça. A mí me consta que no lo es.
Pero yo soy un aficionado
que le gusta el fútbol.
De los que considera que ver a Messi ha sido un placer.
Claro, hombre. Por ejemplo. Y a pesar de que tú eres del Madrid.
Y cuando el Barça ha jugado una final de Copa de Europa... Sí. Contra un equipo que no era nacional,
ya.
Pues yo quería que ganara el Barça.
Iba con el Barça.
Lo dice en serio.
Sí, es
no.
Una cosa que pasa muy pocas veces. Y él, en la última Champions, esto iba con el Madrid.
Esto sí, no, sí. Esto yo en la última Champions iba a ganar el Madrid, pero sí, por una sí, cosa sí. de... Pero sí, había, pero porque ya, había una, ya, hay por, una justicia futbolística. Ya, no, ya. Bueno...
Pero esto que dice Ramón, esto que dice Ramón es como el que dice, no, yo tengo muchos amigos gays y tal, y no tengo ningún problema, porque tengo muchos amigos.
No, a ver, realmente yo tengo muchos amigos del Madrid.
Sí.
Y yo vivo en Madrid.
Cierto es.
Entonces, tengo muchos amigos del Madrid, a mí me gusta verlos felices.
Sí, señor. ¿Sabes? No, de hecho, mira, yo tengo que decir una frase, voy a parafrasear a este señor que tengo aquí al lado, que es Ignasi Vidal. Y una frase que él me manda, además que es constatable. Lo tengo en un WhatsApp.
Joder, no,
te lo puedo
no
enseñar. Te lo puedo enseñar.
Lo privado no
cuando ganamos la Copa de Europa,
sí.
Me última. Puso la última Copa, sí, porque hemos ganado tantas que ya. la de Luis, 14. Y entonces resulta que me mandó un WhatsApp en el que decía: qué bonito tiene que ser. Ser del Real Madrid.
Ah, sí, eso
wow. Lo mandó a todos.
A ti también, ¿verdad?
A todos los madridistas nos lo mandó.
Bueno, pues, es que tiene que ser la polla.
Se estaba desdiciendo ahora. ¿Qué te parece?
Dije precioso, Ignacio.
¿Qué te parece?
No, a ver, porque tiene que ser la hostia ser del Madrid.
Claro,
yo, pero yo se lo digo también a los del Barça. Tío, ¿os imagináis ser del Madrid? Todos los problemas que nos ahorraríamos aquí. Porque lo fácil que es la vida, sí.
Sí, señor. O sea, vamos a ver.
A veces no, ¿eh? Porque también ha tenido su época.
Sí, pasan cosas, pero bueno.
Ahora vienen con el
siempre
tema...
Siempre sabes que te recuperas.
El tema sí. de las palancas, vienen ahora a contarnos ahora como que han inventado la gasolina con el tema de las palancas. Claro. Nosotros palanqueros conocemos desde hace... ¿Cuántos años, Ramón?
Sabe.
Long time ago. Yeah. Hace muchos años que conocemos gente de palanqueros que se han dedicado vamos,
sí,
al
sí.
tema de palanca durante
muchos años.
No, hombre,
pero a ver, pero esta última Champions era una cosa de justicia futbolística para mí, ¿no? Más que nada. Todo el mundo decía, joder, qué mal juega el Madrid, qué mal
sí,
juega
sí,
el Madrid.
Sí.
Pero iba se iba cepillando los más chungos.
Campeón de Europa.
Los más difíciles, ¿no?
Tres ¿verdad? Equipos estado.
Sí.
Y de esa manera, además.
Entonces, fue divertido.
Muy
incluso
divertido.
Para un culé verlo era muy, muy divertido. Era muy divertido.
Para los del Chelsea menos.
Sí,
el PSG mucho menos todavía.
Claro.
Bueno. Y bueno, ya sabe que yo soy un culé atípico, yo soy mourinista encima, una cosa sí. terrible, ¿no? O sea, un culé.
Pero te digo que Mourinho sí. se alegró mucho también de estos triunfos del Real Madrid.
Yo no sé si él se alegró de los triunfos del Madrid. Yo lo que sí espero es que algún día Mou sea entrenador del Barça.
Ah, eso sería fantástico.
Eso sería increíble.
Ah, yo pagaría por eso.
Tres empates más en la Liga.
Sí, sí, madre mía, eso sería increíble.
Sí, no,
¿os imagináis a Mou en el Barça? La matraca que os iba a dar
sí,
aquí.
Sí, sí.
Tres empates
la
más.
La matraca que le iba a dar al madridismo.
Sí, sí. ¿Tú opinas
lo que podía rajar ese hombre?
¿Tú opinas que el Barça tiene entrenador o estamos haciendo el tema de prueba-error?
Voy a decir algo que ya sé que es impopular.
A ver.
Yo creo que el Barça tiene un Quejica.
Muy bonito.
O sea,
es
un buen entrenador, bonito, pero tiene que decidir si lo que quiere ser es un,
sí, Calimero.
Es un forofo
es
o un entrenador. El otro día empatamos contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou y
ten en cuenta que esto es grabado y cuando ya...
El otro día,
cuando,
ayer...
No, escucha, ¿no?
Hoy...
Bueno, hace ya, porque este programa no está... Claro.
Coño, pues el otro
rayito,
día.
Claro,
el otro día.
Claro.
Ese rayito, mi rayito.
Ese rayo.
Lo que quiero decir es que...
Incapaces de ganar
al
Rayo.
No, lo que quiero decir es que si o sea, toda explicación a lo ocurrido es que el Rayo ha perdido mucho tiempo, pues entonces...
Pero eso no hay ni que mencionarlo. Estas cosas yo creo que él mismo no se da cuenta.
¿Sabes?
Yo creo que es un buen entrenador.
¿Eh?
Si yo fuera la señora de él, le diría, no te metas en estas cosas. ¿Vale?
No se debería meter.
Claro, no.
Pero es demasiado fanático.
Claro. No, ¿nos vamos ya? ¿Me estás haciendo gestos? ¿Nos vamos?
No, nos queda un minuto.
Vale, pues un señor que dijo que Qatar es un sitio maravilloso para vivir.
No, él quería decir Cataluña.
Cataluña.
Ah. No, pero vamos.
Que habla de que Qatar es un sitio
cosas de esas.
Maravilloso para vivir y sí. La libertad y tal.
Bueno, hay veces que uno ha dicho cosas de las
es que
bueno,
es mejor no decir nada.
Yo creo que sí. Ay, y sobre todo, saber cuándo callarte es lo más importante del mundo.
¿Eh? Wow.
Sobre todo los que hablamos mucho como yo y tenemos poco tiempo porque nos vamos a las horarias y volvemos enseguida. pues también la cagamos. Normalmente los que más hablamos somos los que más la cagamos. Efectivamente. Pues volvemos en un pispanio mobile de ahí, que volvemos ya mismo, vamos. Para vosotros va a pasar nada, para nosotros haremos un cigarrito y todo, pero para vosotros nada, tranquilos. Venga, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Abogado.
Wow.
Well, it's all.
Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right.
Aquí seguimos, somos los de antes. Veis que ha sido un pispás para vosotros. Por nosotros, mira, nos ha dado tiempo, echa un cigarro. Hemos estado haciéndonos fotos porque como estamos aquí en el Andele y estamos haciendo el programa para la calle, tenemos una cristalera donde hemos montado la mesa y la gente pasa por ahí, nos saluda y tal, entonces si quieren hacer fotos, sobre todo con Ramón, y vienen y se hacen fotos con Ramoncín, conmigo, con Ignasi y tal, pero bueno, un poco ya porque se lo hacen con Ramón y están un poco obligados para hacérsela con nosotros, pero digamos que el que pita es Ramón, ¿no? Que es un poco el chavalito. O sea, ¿tú has sido siempre sex symbol, Ramón, o en algún momento de tu vida has dicho voy a pasar de tanta excitación para los demás?
Que la vida del playboy es muy dura, tío.
Es dura, ¿no?
Entonces dije, mejor hacerme cantante, porque si no, esto es imposible.
Sí, sí. Y fíjate que yo estuve mirando a ver si había alguna academia para ir, para aprender a ser, porque yo hubiera querido ser playboy.
Ajá.
Por lo de la revista. Yo la veía, digo, yo quiero ser de esto.
Ser de
y, tal, claro. Y entonces me dijeron, pues hay una academia, la Pickman, que tenía una sucursal en Argentina muy famosa. Y entonces esta academia Pickman, que enseñaban taquigrafía, mecanografía, con el sistema Caballero. No sé si
wow,
te acuerdas perfectamente, sí. ¿No? Bueno, porque el sistema Caballero y te hacían en la Pickman, este sistema, te lo organizaban allí, era una maravilloso. Y yo dije, ¿de qué más tienen cursos para hacer y tal? Me dijeron Playboy. Dije, coño, pues voy a ir y tal. Entonces, ¿esto qué era? Pues era un rollo de que tú te enseñaban un poco a gustar a las chicas. Y entonces, a partir de ese momento, tú ya luego podías ejercer hacia un lado, hacia otro, ya decidías tú un poco el negocio, cómo lo querías enfocar. Si el negocio era pillar, o sea, lo que se ha llamado siempre dar un braguetazo, ¿qué quiere decir eso? Pues pillas a alguien que tiene mucha pasta, que tú no la tienes y tal y no sé qué, esa persona se enamora de ti y tú ya, a partir de ahí, pues ya compartes una fortuna. ¿Qué fortuna tienes? ¿Que te has casado con fulanita? Eso ha sido un braguetazo, ¿no? Bueno... ¿Es así o no?
Braguetazo, qué palabra.
Es que la palabra braguetazo me parece maravillosa.
Braguetazo es maravilloso.
Es maravilloso.
Wow. Se usa ya.
¿Habéis tenido intención,
se usa poco.
Intención de dar algún braguetazo en la vida?
Se usa poco.
Pregunto.
¿Y la taquigrafía y la de eso no...? M. Araca y tal, esas cosas.
M. Araca, ¿te acuerdas?
Te llaman marica. M. Araca.
M. Araca.
Sí, 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 sí. Sí, tú decías, si tú tires, titontita.
Exactamente. Y yo me acuerdo cuando te decían lo peor que te podían decir en la calle, alguno que te decía Kamai.
Ay, Kamai.
Kamai, eso era lo peor, sí, porque sí. Era cabrón, maricón, hijo de tal.
Sí, sí.
Entonces, todo junto, era todo junto en la palabra Kamai. Entonces,
sí.
Yo me acuerdo que cuando un niño le decía a otro Kamai, los demás se ponían las manos en la cabeza. ¡Oh, le ha llamado Kamai! Como
wow.
Una cosa como, qué bestia, ¿no?
Y había unos polos que eran Kamai y eran Camisolo.
Camisolo, el Camisolo. Qué bueno. ¿Y tú te acuerdas de los Apolo?
A los Apolo, claro.
¡Oh! Sí, que eran de varios, tenían varios tintes.
Sí, señor, sí.
El Apolo, la parte de arriba donde estaba la cabina, la...
¿Y cómo los pedíamos, te acuerdas? Deme un polo de pela con palo.
Polo de pela con palo. Exacto. Polo de pela,
un
que era de peseta.
Polo de pela con palo.
Exacto, con palo.
Me acuerdo de mi
qué
viejo.
Maravilla.
ponían la fría San Isidro, que iba desde el puente de Praga hasta Pirámides. Sí. Toda esa parte del río se llenaba de casetas, la verdad es que era la bomba.
Sí, sí,
la bomba, era la bomba. Yo no sé cómo sobrevivimos a eso. Y me decía, me acuerdo, mi viejo me decía, fumar, no fumes, que es malo. Pero sobre todo no se te vaya a ocurrir comerte un polo de esos que dan ahí. Porque era el hielo picado, ¿os acordáis? Y le ponían sirope.
Metían
un palo, ponían en un molde un hielo picado. Y le echaban sirope, decían, porque lo malo no es el sirope, es el hielo.
El hielo, efectivamente.
El hielo.
Que a saber de dónde vendrá el agua.
Y ahora imagínate, el agua y era amoníaco puro. Imagínate, las cagaleras eran pequeñas.
Todavía en muchos países de Latinoamérica se siguen
haciendo ese tipo de helados.
Pero vamos, yo me acuerdo, y sobre todo lo que fue una revolución ya, sobre todo para mi generación, que creo que compartimos con Ramón, fue cuando aparecieron los flash.
El flash ya era
tecnología punta.
La bomba.
Era una cosa, porque aprendíamos a comer los flash, que además cuando los comías congelados te costaban más caro, ¿te acuerdas?
Exacto.
Porque si tú
¿Cómo lo quieres, para meter en la nevera o ya para comérselo?
No, para comértelo, este es más caro.
Pero Mariano, es que pocos años antes, ahora que se habla tanto del hielo,
sí,
llegaba el camión del hielo.
Ah,
había neveras en casa.
Es que había momentos en que tú te sentabas en la puerta de casa a que
llegara el camión
claro,
del hielo.
A ver cómo bajaban las barras de hielo.
En mi barrio llegaba uno que era el Chepa, le llamamos Chepa, porque claro, tenía un tiesto
claro
en la espalda y tal. Y enganchaba con aquel garfio esas columnas enormes de hielo, se las echaba a la espalda. Y todos los chiquillos haciendo una cola con los cubos, deme un duro de hielo, tal, subías a casa y lo ponían en la nevera.
Sí, sí, sí.
Esto no hace tanto.
No hace tanto.
O sea, hace tiempo, pero
no eran
tanto.
Neveras, eran fresqueras.
Eran neveras, fresqueras, pero no eran frigoríficos.
No eran frigoríficos porque no tenían... Claro, lo que hacía era, se metía el hielo ahí para que se mantuviera frío.
Ya los que nacieron en los 60 se acuerdan menos,
sí,
porque les pilló muy pequeños y tal.
Sí, sí, sí.
Pero los que nacimos a mediados del siglo pasado,
sí,
somos
sí
los mejores coches que
vamos,
se han hecho nunca.
Está claro.
Los más bonitos, los más elegantes.
Es más, cuando me hablan a mí de la tecnología, ahora que me cuentan a mí historias y me dicen, no, porque claro, nosotros hemos creado las redes sociales, hemos creado no sé qué, y toda la tecnología apunta que tiene que ver con... Yo le he dicho, chato, perdóname, yo en el cole daba ceros y unos, y aprendí a sumar y a restar y a multiplicar ceros y unos, ¿vale? Y de ahí viene todo esto, o sea, la generación que hizo eso fue la nuestra.
Bueno, y toda esta tecnología,
cuidado,
comparada con meterle un palo a un caramelo
o
ponerle un palo a una fregona, eso
vamos,
no...
Eso, ¿a quién se le ocurre
a una galleta
eso
de fregar?
A ver, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso? ¿Vale?
Eso no tiene color.
Hombre, por Dios. Madre mía, anda que no conozco yo gente en Latinoamérica que vinieron a España y conocieron la fregona y querían importarla a su país.
Sí, sí.
Y decían, oye, esto allí necesita, porque existía el trapo de piso, como le llamaban allí.
Bueno, eso evitó...
El trapo que de piso era
que nuestras abuelas...
Que fregaban en el suelo.
Nuestras abuelas, especialmente, y algunas de nuestras madres, padeciendo
de rodillas,
se llamaba bursitis.
De rodillas.
Pero perdona, pero yo que soy terrible, de los 70, la señora de limpieza que venía a casa fregaba con...
De rodillas.
De rodillas, ¿eh?
Sí.
¿De cuándo es la fregona?
Claro, 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 sí.
Tampoco tiene tantos años.
Había gente que se agachaba.
Eran las señoras, se ponían las madres con la bursitis de estar de rodillas.
Claro.
Por cierto, las mujeres, no los hombres.
No los hombres. Porque yo a pocos hombres lo he visto de rodillas fregando.
Y a pocos verás incluso con fregona.
Efectivamente, cierto es. Cosa que me parece muy mal.
Desgraciadamente, sí.
Yo lo tengo que hacer, yo que vivo
se
solo.
Se hace y ya
vivo
está, solo. Tío,
tú vives
más
solo porque tú quieres, ladrón.
pero sí, tengo que fregar.
Ya.
Mi hija dice que pasa.
Ya.
No le tengo que fregar yo.
En fin. Hay que hacerlo y mola hacerlo, tío.
Claro que sí, ¿no? Y además y está bien, hacerlo, porque vamos a valorar el
en
trabajo,
este
culo, quiero decir.
Está,
o sea, cuando alguien te... a ver, hay un cuento, un chiste, que es un chiste, evidentemente, ¿no? O sea, imaginaos, aparece dos policías uniformados en la puerta de una casa y viene el K de la policía. El K es el camuflado, el coche que no tiene señales de ser de la policía, pero aparece un inspector de policía. Y entonces cuando llegan siempre pregunta, como en las películas que vemos y en las series, ¿qué tenemos? ¿No? Es lo que pregunta, ¿qué tenemos? Y entonces ya le dicen, un varón caucasiano, no sé qué, aquí no, aquí eso no se ha dicho nunca.
No.
Lo mismo que cuando huye y dice, va, Vallecas, no te dicen, va hacia el sur por la calle tal, coño, no sabemos ni dónde coño está el sur aquí. Entonces, bueno, pues lo que te dicen, va para Vallecas, o va para no sé dónde, va para las tablas. Bueno, eso es lo que pasa aquí. Pues llegó el inspector y preguntó a los uniformados que estaban en la puerta, ¿qué tenemos? Y entonces pues nada, la señora de la casa que se ha cargado a un repartidor porque le ha pisado lo fregado. Dice, ¿y habéis interrogado a la señora? Dice, no, es que no se ha secado todavía, no hemos podido pasar. Por si acaso. Con lo cual, o sea, quiero decir, siempre hemos valorado cuando llegabas a casa y estaba tu madre ahí, que se había pegado una curra que no vea de tal, y decía, ¡no me pisen los fregados!
Sí, claro. Yo tenía una vecina, la señora, ¿cómo se llama? Pilar. El cuarto, y creo que su salón no entre nunca.
No.
Porque el resto de la casa no lo enceraba, pero el salón
estaba...
le daba con la cera y tenía, ponía esas esa especie de gamuzas en el suelo que se ve que cruzar había que pasar deslizándote por las gamuzas.
Pero
se
habéis fijado en algo.
Lo tenía cerrado siempre con... Era imposible.
Pero tú usabas dos gamuzas. Yo llevaba bastones usaba cuatro.
Pero,
y me calzaba cada viaje, macho, pero que no veas. Resbalaba aquello que me quedaba con las patas para arriba.
¿Alguien me puede explicar por qué cuando yo era pequeño... ibas a una casa y ponían papel de periódico en el suelo
después de fregar
y eso cera. ya no se hace.
por la cera
qué cera
enceraban los
claro estaba encerado
ahora ya no se hace
el hidráulico no pero el hidráulico se enceraba para que tuviera vida y estuviera brillante y tal, entonces se enceraba el hidráulico y para que el tal decían pasa por donde los periódicos.
Pero un momento, Pero en mi casa, en la casa de mis amigos, no, que se enceraba. La baldosa no se enceraba.
Sí, la baldosa.
Sí, ¿cómo que no?
Sí, se enceraba.
Vamos a ver, cera Alex, tío. Bueno,
y eso ya no se hace. Entonces, eso, ya no se pone,
no,
ya no
porque
se pone eso el papel
lo,
de periódico.
Eso es lo que llegó, eso es lo que acabó, como tantas cosas. Se decidió quitar por las casas esas maravillas de los hidráulicos y tal. Y se puso Sintasol encima, que se puso de moda.
El Sintasol
se puso
una revolución.
Sí, como señor. El papel pintado. Pues
menos mal
de moda.
Que he venido al programa y me habéis quitado una duda que tenía.
Hemos desasnado.
Grande, ¿eh?
El papel pintado y tiraron los muebles a casa. Tiraban los muebles de madera para poner muebles de formica.
De formica, sí, señor.
O sea, fue la revolución. Aquí una revolución al revés.
Sí, sí, fue una involución.
También hay algunos muebles de formica ahora que molan, porque son vintage y molan tener, ¿no? Joder, en mi casa había.
Pero ¿cuánta gente ha tenido muebles de eso y no sabían que eran vintage?
Exacto, no tenían ni idea. Han palmado sin saberlo.
Coño, yo te puedo decir, en mi casa había ceniceros que no se usaron nunca. Y estaban en el salón. ¿Por qué? Porque los ceniceros del salón no se usan.
Claro.
¿Vale? Y eso
¿vas
para
a
que
fumar?
Está...
Coge esto. No, eso
ese no lo uso, que es el del salón. Sí, ¿vale? Yo me acuerdo una vez que vino un compañero de mi padre, era un jefe, un ingeniero, que llevaba todo un tema. Y entonces mi padre venía con él de viaje y lo invitó a tomar un café en casa. Y me acuerdo que el señor este fumaba puros y yo estaba ahí mirando y tal. Mi madre decía, venga, iros para el cuarto. Y yo estaba mirando para ver al señor que venía, que era compañero de mi padre, nos llamaba mucho la atención, un señor muy alto, un bigote enorme. Y me acuerdo que estaba el hombre fumando su puro y estaba usando el cenicero del salón. ¿Vale? Y entonces mi hermano y yo, que estábamos mirando, flipamos, decíamos, y mamá no le dice nada. Como diciendo, pero ¿cómo es posible? Y el tío está ensuciando el cenicero y no le dicen nada. Y a nosotros, en cuanto le intentas tocarlo, ¡no, eso no lo toques! Y tal, pero una cosa de loco.
Mi viejo, que era de ir los domingos al rastro mucho. Iba con la liga para los pájaros y tal, ese rollo. Y entonces tenía una buena visión y compró un mueble espectacular, un mueble de caoba, que tenía en el centro un tocadiscos, pero con aguja de hierro, ¿eh?, para discos de pizarra. Y el centro era una emisora de radio con un altavoz abajo. Al lado, a la derecha, era un mueble con estanterías y a la izquierda se abría en curva una se abría toda la mesa, era un mueble bar que se encendía.
Efectivamente.
Una cosa espectacular.
Tenía como una persianita, ¿no?
Este se movía toda la madera entera. Era toda una pieza.
Qué bonito.
Era un mueble extraordinario. Bueno, para mi vieja era un trasto.
Claro.
Y quería que allí llegara eso fuera, Manolo, que pone un aparador de los de ahora.
Sí, sí.
Y tal, ¿no? Pero para mí fue la llegada de la ilusión al mundo, porque dije, tengo un altavoz, tengo una guitarra, ya tengo donde enchufarla.
Está claro.
Y claro, era tremendo. Teníamos un amigo, el Rodas, que sabía algo de electrónica, hasta había hecho el curso de Radio Maimo.
Hombre,
aquel curso maravilloso.
Que a mí todos los que arreglaban la tele habían hecho...
A mí me regaló el curso y yo por eso todavía sé reparar radios de válvulas y tal. Se me da bastante bien.
Y sabemos,
tengo los circuitos y tal.
Sí, sabemos,
y allí enchufando aquello era... Y claro, era una guitarra española que le poníamos una especie de pastillas baratísimas.
Sí.
Y aquello sonaba de la leche.
Sí, bueno,
pues de la noche a la mañana aquel mueble desapareció de casa.
Vale.
Y además desapareció por piezas.
Joder.
Primero desapareció la parte de un lado, después la otra. No sé cómo se las abañó mi vieja, para engañarle a mi viejo y dejarnos sin aquel mueble que ahora no podrías comprarlo.
Sí, bueno.
Ahora tienes que ir a tiempos modernos y dejarte dos sueldos para podértelo comprar. Sí, sí. Pero la calle se llenó de eso. Hubo un momento en que la calle estaba llena de muebles, de buenos muebles, de buenas sillas, de tal, porque la gente empezó a comprar Sky.
Y Formica.
Cosas de Formica, sí, cosas de Sky. Se quitaban los... Afortunadamente gente puso el Sintasol encima del hidráulico. Ahora la gente lo ha quitado y se ha encontrado debajo. Pero la mayor parte de las veces era porque lo quitaban y ponían terrazo.
Sí, sí.
Otra cosa criminal que apareció y tal. En fin, fue la España de... La España, esa España.
Oye, Ramón, siempre he tenido curiosidad por preguntar...
Tiempos pasados...
Nunca lo hemos hablado, nunca lo hemos hablado esto que le voy a comentar a Ramón en
¿qué?
En antena, nunca lo hemos comentado. Es una experiencia que a mí me contó una hermana tuya, sobre un cuadro.
Bueno, eso fue tremendo.
Eso es la leche. ¿Me puedes poner música de tensión,
eso
por favor?
Eso fue tremendo.
Porque quiero que me cuentes la historia, porque yo he contado a mucha gente, le digo, mira, yo conozco un caso en una casa, la hermana de Ramoncín pasó tal, 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 y la gente no me cree. Entonces a mí me gustaría que lo contaras.
Yo vivía en otros, yo vivía con
mi
abuelo, sí. Me voy a contar aquí mi vida y con mis padres adoptivos, vale. ¿Vale? Y luego mi madre pues tuvo otros hijos, no vivimos juntos, pero ellos vivían en la calle Augusto Figueroa número 5.
¿Dónde los marqueses? ¿Vale?
Era una casa muy flipa, enorme, una casa gigante, de esas que no se acababan nunca. Y había una habitación donde había un cuadro. Y ese cuadro empezaron los chiquillos a contar que allí no se entraba. Que allí ocurría algo y que allí no se entraba, que pasaban cosas en esa habitación. Yo creo que mis hermanos, en fin, conocieron a los camellos muy pronto.
Sí, tendría que haber cambiado de camello.
Antes de tiempo. Pero mi madre lo aseguraba. Mi madre aseguraba que ahí ocurría algo particular. Pero estaba ligado con el hijo de la portera, que era un personaje que hablaba con los muertos.
Sí, era bastante siniestro.
Era una cosa muy siniestra, un tipo que hablaba con los muertos, era un tío muy raro, ¿no?
Sí.
Y ya llegaron a decirle, oye, aquí, y entonces el tipo aquel llegó, yo me quedo aquí una noche. Uh-huh. Se quedó una noche en ese cuarto, a la mañana salió, dicen que más mayor de lo que entró, yo vuelvo a insistir en que creo que
y no era presidente del gobierno
y bebían demasiado. No. Exacto, exacto. Y entonces dijo que esa era una persona que había palmado en la buhardilla de la casa. Que había palmado en la buhardilla. ¿Qué puedo contar yo de eso que haya vivido de eso? Que yo pueda decir, yo he visto esto, ¿no? Pues yo he entrado en esa habitación y me he vuelto pensando que venía un hermano mío detrás, uno de los chicos. Yo entro en la habitación y me he vuelto a decir, ¿qué pasa, Carlos? Y tal, porque había un espejo enorme y un cuadro. Entonces yo he entrado. Pero puede ser un efecto óptico. Yo que soy completamente cartesiano.
Claro.
Yo creo en la ciencia y en la razón y todo lo demás no...
Si no es empírico, no te vale.
Exacto. Pero había algo ahí que realmente tuvo a la gente muy preocupada. La gente iba ahí, nadie quería entrar en esa habitación y tal. Hasta que por fin nació una generación de chavales pequeños como mi hijo Joel y mi sobrino Luisito. Y sí es que hemos estado allí una vez cenando en Nochevieja y hemos visto pasar a mi hijo corriendo y a Luisito detrás con un cuchillo de cocina. Pero era verdad.
Wow.
No tenía nada que ver con la verdad. Estaban jugando.
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí, aquella habitación. Y la gente iba y había gente que pedía ir y quedarse y pasar la noche. Entonces hay gente que veía al vecino que se ahorcó en la buhardilla.
No estuviste rápido ahí, Ramón. Tenías que haber organizado un negocio
ya,
ahí.
Sí, eran otros tiempos. No estaba ocupado otras cosas. Pero sí, sí.
Había montado una especie de idealista.
Sí, o cobrar o tal.
Esotérico.
O decir que había mensajes.
Claro, por ejemplo.
Mensajes como la del Prado Nuevo, la Virgen.
Sí,
y esas
sí,
cosas,
sí,
¿no?
Sí, esas cosas.
Esa cuidado gente, que te vea en tercer es, milenio.
Esa gente que creen que si la Virgen o Dios se presenta aquí, se va a ir a hablar con un desdichado, ¿no? Yo creo
sí,
que.
Sí, sí, sí. Bueno,
si Dios tuviera que decir algo, digo yo que lo diría en la CNN, ¿no? No sé, no quiero entrar en este debate.
Depende de las audiencias, no sé cómo
si
estará
yo fuera
la audiencia.
Y quisiera decir algo y avisarle sí. al mundo de algo, pues decía, oiga, ¿qué? La sí. CNN, y me iba a la
resulta,
CNN.
En televisión española ¿no? Yo creo que
incluso,
no diría mucho.
Y los del otro lado, Al Jazeera sí. y tal, ¿no? Es, no sé, o la televisión japonesa para,
sí,
los,
sí, sí, sí.
para los sintoístas, ¿no?
Hombre, o alguna china que sale en un montón de
claro, niños, claro. Claro. Sí, porque aquello fue muy divertido, aquello de aquella señora que hablaba sí. con la Virgen y que tenía una luz. y una vez corriendo se le cayó la luz que llevaba debajo de la puerta.
¿Tú te imaginas que hubiera una aparición, en fin, de, una aparición de Dios y fuera chino, por ejemplo?
O negro.
O negro, sería
o mujer.
O perdona, o mujer. O, exacto.
Hostia, nos ha jodido.
Exacto, bueno, o transes.
A mujer
perdona,
y negra.
Ahí está la teoría.
Había un chiste buenísimo.
Sí.
El gitano que palma.
Sí.
El gitano que palma y a los tres días resucita. Noticia mundial.
Sí, sí.
Ay, que palma un gitano, no sé qué. Ay, no sé qué, las mandilonas allí y tal. Y entonces, claro, le viene a ver todo el mundo. Y le vienen a ver y entonces llegan los rusos. Dicen, somos los rusos, tenemos que saber qué ha ocurrido aquí, si esto es verdad, es mentira y tal. Y dice el tío, dice, pues sí, señor, Dios sí existe. Y le dicen, no jodas, no lo digas, no lo digas. Y sí, le dan una morterada.
Sí,
y al poco llegan los americanos, llegan los franceses, da igual, los franceses. Somos los franceses, sabemos todo, tal, ya sabemos que han dicho a los rusos que Dios sí existe. No vendría bien saberlo, porque dice, pues mire, Dios no existe. Dice, no jodas, no lo digas, lo mismo. Y al final llegan los americanos. Somos los yankees, la tele, el rock and roll, a nosotros no vas a engañar, o sea que a nosotros nos da igual. Si existe, si no existe, es por saber la verdad. Así que tú verás y dice, pues sí señor, Dios sí existe. Y en negro dice, no jodas, no lo digas. Bueno, pues esa es la cuestión.
La pasta,
te llevo. Esa es la cuestión, ¿no?
Vamos, totalmente.
Un Dios negro. Pues si Dios apareciera como tal.
Sí.
Sería imposible porque no existe. Pero bueno, vamos, tú, si hubiese...
Tú eres totalmente ateo.
No, yo no soy ateo. Yo soy completamente una persona que piensa y razona, ¿vale? Cada uno tiene su Dios, cada uno cree lo que cree. Pero, hombre, este invento de Dios hace 10.000 años y tal...
Hombre, habría que...
Pero hoy en día,
que,
¿Dios de qué? ¿De dónde?
Claro, refrescar un poco, ¿no?
Del este conocido, claro. El universo conocido, del desconocido... Claro. O sea, ahora que sabemos que hace 13.500 millones de años se produce una explosión y eso monta un montón de
galaxias. Pero tú sabes que
el
Vaticano tiene un departamento de estudios extraterrestres.
Lo que más me gustaría.
Es alucinante.
Ir a ver al
Oye, en serio.
Papa, tío, así, en serio.
En serio, tienen un departamento
que
está, o sea, lleva investigando durante muchos años todo lo que tiene que ver con el tema extraterrestre. Se mantiene una teoría, ¿no? Los católicos
no tiene que ver con
dicen que si Dios. Existen realmente los extraterrestres, tienen que ser también lógicamente hechos por Dios.
Bueno, y algunos aquí y tal, ¿no?
Y hay una mujer al frente de eso, tengo que decirte.
Qué interesante. Sí, sí. Hay que decir que el Vaticano son los primeros que estudian a fondo todo el asunto este de las apariciones.
Efectivamente.
Y dicen que no a todo. Para que el Vaticano
se hacen un poco el Felipe González, o sea, de entrada no.
O sea, no, pero ellos,
luego
son,
ya van
ellos
mirando.
Son los que dicen, claro. Esto es mentira, esto no es verdad.
Exacto.
O sea, tienen una gente ahí que son gente muy potente, teólogos, gente que estudia eso, pero yo creo que en el mundo, sin ponernos muy serios, o sea, ese concepto del Dios creando el mundo, la tierra, los hombres, todo el mundo sabemos cómo funciona la evolución. Y si ahora en estos nuevos sistemas que tenemos, que vamos a volver a la Luna, se acaba de descubrir un mal helado debajo de la Luna Europa, de Júpiter, en el momento en que aparezca una lagartija en algún sitio, ese concepto ha desaparecido.
Nosotros no tendremos ningún problema porque sabes que en este programa tenemos un teléfono Ouija con el que podemos hablar con gente de otro plano. Estaba don Arturo Fernández.
Con Arturo hablé aquel día, sí, qué majo Arturo, joder.
Muy majo, muy
¿cómo
majo.
Le echo de menos?
Efectivamente, ellos están allí en ese plano, están bien, afortunadamente. Pero.
¡Y van las suecas!
Sí. Fantástico, ¿no? Habla al micro, por favor. Parece mentira.
Perdón.
Tú deberías dedicarte al teatro, sí, algo.
Es que me dedico al teatro. Por eso, proyecto. Ay.
Sí.
¿Qué quería decir?
No sé qué estaba diciendo.
Algo del más allá.
Del más allá.
¿Quién estaba hablando el otro día? ¿De con quién me estaba muriendo? Sí. Hablando del más allá, estaba viendo una rueda de prensa de Josep Lluís Núñez. Grande. Madre mía.
Grande. Personaje maravilloso, José Luis Núñez.
Pero wow, maravilloso. Wow. El que lo hizo muy.
Famoso ahora, José María García.
Acabaron siendo muy amigos.
Muy amigos, sí. Pedrusquito lo llamaban. ¿No?
Pedrusquito, ¿verdad?
¿Lo tenéis controlado en la Ouija?
Lo que pasa es que nosotros. A ver, en la Ouija, quiero decir, en la zona donde nosotros hablamos, hay determinados. Normalmente suelen ser actores muy reconocidos de este país, ¿vale? De hecho, un día hicimos, les pedimos que hacer un invento, cogimos las escenas más tópicas, típicas del cine mundial, de la historia del cine, y les pedimos que las hicieran ellos, ¿vale? Entonces, imaginaos, escenas del Padrino, pero hecha por José Luis López Vázquez.
Qué bonito, qué bonito.
Bueno, una maravilla. Y ellos mismos se lo curraron y nos dijeron, pues coño, eso está grabado, lo tenemos grabado. Algún día os lo vamos a poner para que flipéis con eso.
Sí, o sea, dijeron,
pero bueno, fue maravilloso. Y todo eso lo hace un ingeniero que tenemos, que Javier Navares, no sé si lo conocéis perfectamente.
El
famoso, mío, claro, famoso. Javier Navares.
Ha sido actor a mis órdenes.
Bueno, efectivamente,
veces.
Efectivamente. Entonces él pues ha hecho cosas de ese tipo. De hecho, no hace mucho tiempo, don Agustín nos grabó una cosa de que sobre el tema de Haaland y todo el rollo y tal, que la hizo él.
¿Haaland?
Sí, no, pues no sabíamos si venía Haaland al Madrid o no venía y no sé qué. Y entonces,
¿al final qué ha pasado?
Al final no ha venido.
Se ha ido una.
¿Cómo
no sé
está
qué?
El Madrid?
Bueno, de hecho, escuchad esto que lo grabó don Agustín. Lo grabó don Agustín, escuchad, por favor, mira.
¿Qué va a ser de mí, Florentino? No sé qué hacer. No sé qué hacer, Florentino.
Pues aguantar como un hombre. Eso es lo que te ha enseñado el Real Madrid, ¿eh? A hablar como un juvenil. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Vamos a ver, tú vas al campo.
Sí, Florentino, sí.
Y eres abonado, ¿eh?
Sí, Florentino, sí.
Muy bien, muy bien. Uno que se precie del Madrid tiene que ser abonado.
Sí.
Ven aquí, muchacho. Tienes mal aspecto, ¿eh? Tienes que cuidarte.
Sí.
El Madrid te va a dar todo lo que le pidas.
Ya es tarde, Florentino. A Haaland, Guardiola lo tiene ya atado.
Está bien. A ese Guardiola le haré una oferta que no podrá rechazar.
Mentes peligrosas. Pues ahí estaba don Agustín
González
haciendo el personaje del Padrino en esa escena famosa cuando habla con él, que viene
sí, claro,
en que en teoría era Frank Sinatra, según dicen, en la obra del Padrino, y que pues no querían darle un papel en Hollywood, y es cuando viene la escena famosa que le cortan la cabeza al caballo y todo el rollo. Qué grande, qué película más maravillosa.
Un recuerdo a James Caan.
James Caan,
que acaba de palmar.
Sí.
Que hace ese Santino maravilloso.
Sí.
Alucinante. Ese Santino, para mí es el personaje
maravilloso.
Oye, chicos, se me ha hecho muy corto el tema. ¿Podemos repetir algún día más? Pues ¿os apetece?
Sí, pero comiendo bien, ¿eh?
Bueno, a ver, ¿cómo has comido aquí? ¿Cómo has comido aquí?
Hoy de maravilla. He comido y he bebido igual más de la cuenta.
Más de la cuenta.
No sé por qué se está volviendo.
Sí, ya. En fin, se me van a empastar los implantes. En fin, bueno, señoras y señores, queridos niños, queridos amigos, desde aquí, desde el Ándele,
¿dónde
queremos, sí, agradeceros mucho que hayáis estado ahí, sabéis que os queremos. Bueno, es lo que se dice siempre en los programas buenos de radio. Nosotros tenemos que hacerlo así. Gracias, Ramoncín, gracias.
Vamos deprisa que se atormenta una vecina.
Nacho Vidal, muchas gracias.
Gracias.
Ha sido un placer estar aquí con vosotros y nada, mañana más. Adiós.